Bien, buenos días, hermano. Gracias por estar aquí acompañándonos en esta hora presencial. Y aunque ya lo hice en el comienzo del año, gracias a todos ustedes que están cumpliendo sus deberes, sus responsabilidades que tenemos todos en la obra de Dios. Así que nos sentimos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Y estaba escuchando esta semana y esta mañana cuartetos. Claro, en la década de los 50, 60, fueron populares los cuartetos y uno de ellos, Mensajeros del Rey. Pero hay mucho dolor y mucho sufrimiento en el mundo entero. Así que no estamos lejos del tema del mensaje que nos ocupa a nosotros en esta mañana y por varias semanas hemos estado hablando de Primera de Pedro. Y una de las cosas que a algunos les gusta, tanto que nos ven por internet, en la manera como nos hemos conducido a través de las décadas, de tener himnos tradicionales. Para algunos esto es algo todavía como obsoleto, arcaico, pero la música de adoración y exaltación a Dios, aunque ha cambiado y no criticamos a otros que puedan tener sus modelos, sus sistemas, cada iglesia es independiente y autónoma en cuanto a esto. Y me baso en Romanos capítulo 14, en que lo que tú apruebas y si tú en lo que apruebas no te condenas, eres bienaventurado. Y nuestra vida en comunidad, en la iglesia, es pensando siempre en todos los demás. Y queremos que la música exalte al Señor, no que exalte a los cantantes. Exalta al Señor, nuestra mente y nuestro corazón se pone a tono con el Señor. Y escuchaba varios himnos antiguos. Pero no hay manera en que un cuarteto pueda cantar si no hay cuatro voces. Pero no cantan las mismas notas. Entonces la mayoría de los himnos, si es usado como patrón, casi no hay otra música que no tenga cuatro voces. Todos los himnos, ustedes que tienen himnario con música, ven el pentagrama. Y hay gente que sabe mucho más de música y sabe mucho más de teología quizás. Pero somos prácticos en este asunto y al gustarle vemos a las personas que hablo de internet y otros de nuestros himnos tradicionales porque puedes mejor entender la letra y tener mejor sentido. Y eso fue usado por la iglesia a través de muchos, muchos años. El hecho de que cuando cantamos nosotros prepara nuestro corazón y va a ser parte del mensaje en esta mañana, en el hecho de compartir nuestra alabanza en Primera de Pedro capítulo 4. Pero qué bueno que puedan ponerlo en YouTube, en Facebook. Ahora estamos saliendo en las tres plataformas desde Sermon Audio, que es el proveedor nuestro en cuanto a eclesialmente, o sea, cristianamente. Aunque algunos lo pueden ponerlo en las plataformas, las otras que no son cristianas, algún día lo pueden cerrar. Algún día lo van a condenar, pero no con un proveedor cristiano que tenemos ya hace muchos años. Así que usted puede aprovechar en pasar la voz de que los mensajes, o quiere saber más de nosotros en ese aspecto, pero los sermones están allí para que usted escuche si son bíblicos o no. Hay un ánimo para muchos de creyentes y amigos míos que son predicadores que están en esta responsabilidad domingo tras domingo, década tras década, que transmiten la verdad de Dios. El próximo domingo, Dios mediante, si el Señor no ha venido antes, vamos a hablar de esa tarea que tienen los ancianos, que tienen los pastores. Pero esta mañana vamos a terminar la parte del sufrimiento y el título es interesante porque ya pone el punto final en el capítulo 4 de 1 de Pedro, de que tenemos que continuar haciendo lo que sabemos hacer como cristianos. Y lo que hemos hecho como cristianos a través del tiempo y las décadas, Dios lo ha refrendado. Dios lo respalda en el hecho como tú ves la obra y la bendición de Dios en la vida no de una sola persona, sino de toda la iglesia. Y ustedes que están años aquí, que nos han respaldado, es mi gratitud al Señor. Y cuando hablo de respaldo es en todas las áreas y niveles, ¿verdad? En el hecho de que, ¿cómo continuamos con la predicación? Que es el deber máximo de todo creyente que es discípulo, es hacer otro discípulo. Es comunicar esta verdad de Dios que viene por la Escritura. Pero ¿qué hacemos cuando en el interín sufrimos? padecemos. Hay dolor, hay preocupaciones que tenemos que tener en cuanto a la familia. Algunos están empezando, otros están en la mitad del fragor criando su familia, otros, aunque ya hemos terminado, estamos ayudando a nuestra tercera generación, ¿verdad?, en el sentido de ser los nietos. Tus nietos siempre serán la tercera generación. Tú eres la primera, tus hijos la segunda. Y así, y ahora que vivimos más, tenemos todo eso en mente y la perspectiva es solo lo material. Bueno, como cristianos, nuestro objetivo, nuestro punto de vista es el cielo. Vivir, morar con Dios, mientras practicamos la vida del reino aquí en la tierra. Y eso lo olvidamos. Yo creo que por siglos la gente ha mantenido su vida cristiana como separada, una dualidad, una dicotomía de lo que es la vida cristiana. Así que al terminar queremos también poner eso como meta. Tú como cristiano eres un verdadero cristiano. Y como verdadero cristiano queremos practicar lo que la Escritura nos enseña, lo que la Escritura nos dice. Así que vamos a leer esta última parte del 1 Pedro capítulo 4. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombre, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en su amor los unos para los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos se les blasfemado, pero por ustedes es glorificado, que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Oremos. Señor, gracias por la gran libertad que todavía disfrutamos de poder abrir tu palabra y exponerla también llanamente, simplemente. De exponerla para que nuestros ojos del corazón y de la mente sean iluminados. Iluminados por ti, por tu Santo Espíritu, para hacer lo que es tu voluntad. Y aunque hay muchas cosas que no entendemos ni entenderemos en esta tierra, como los sufrimientos injustos que tu pueblo ha pasado a través de los siglos, algún día lo comprenderemos y lo entenderemos, aún estando en esta carne. Cuando miramos hacia atrás, comprendemos tu propósito en nosotros al haber pasado por diferentes circunstancias. Y algún día en el cielo realmente se acabarán las preguntas. No habrá ninguna pregunta. Todo nuestro ser estará conformado completamente a la voluntad de lo que ha sido tu salvación y será por siempre. Bendice a tu pueblo y consuela a tu pueblo con tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. ¿Qué encontramos en estos versículos de 12 al 14? Que no debemos sorprendernos por causa de los problemas, de las tribulaciones y del sufrimiento injusto que padecemos, porque siempre ese será el meollo, el punto del cristiano, porque si sufrimos por ser malos cristianos, si sufrimos porque lo que estamos sembrando cosechamos porque hemos sembrado mal, no hay de qué quejarse. Pero usualmente lo que Pedro ha venido enseñándonos es que el cristiano a través de su vida pasa injusticias, pasa desdenes, pasa menosprecios. Por lo tanto, los creyentes siempre hemos sufrido en esta tierra. Hay teologías modernas que dicen que tú no tienes por qué padecer o que sufrir. Pero lee toda la Biblia. Cuando uno lee toda la Escritura en el momentum bíblico que les he hablado a ustedes, ¿cuál es el momentum bíblico que tú vives? Y por eso, para pastores nuevos o viejos o como tú quieras, está en leer continuamente la Escritura, leerla. Y aunque ya la hayamos leído, la vida va pasando y la palabra se va acoplando, Dios va bendiciéndonos, de acuerdo a cómo nosotros vamos en el proceso de la vida hasta que el Señor nos quite de esta tierra. Por lo tanto, de jóvenes tenemos otras inquietudes que cuando ya somos mayores o maduros y hemos pasado por la experiencia a través de los años como cristianos. Por lo tanto, los creyentes del primer siglo sufrieron persecución. Cuando uno lee la Escritura, lees el Antiguo Testamento, Dios ha utilizado siempre el sufrimiento para su pueblo, para probarlo, para madurarlo, para enseñarle por dónde debe ir. En el caso del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, era porque habían pecado, se habían apartado de la ley, comenzaron a hacer lo que cada uno creía. Pero la Escritura nos enseña a nosotros que los creyentes en el primer siglo, y ya estamos hablando con un nuevo pacto, el nuevo pacto que el Señor ha hecho con su pueblo es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y luego de que los creyentes sufrieron de parte de los judíos esa persecución, también tenemos la persecución y sufrimiento por el Imperio Romano. O sea que está documentado en ese aspecto, no solo para Eusebio, que era alguien completamente ajeno, era algo, vamos a decirlo así, laico, o Flavio Josefo como historiadores, como judío, de que comenzaron a hablar de lo que ocurría en esa época y en ese tiempo, que todavía se pueden leer en sus anales. El Imperio Romano fue devastador, no solamente con Nerón, sino con Claudio, en el hecho de que ellos comenzaron a perseguir también y a torturar a los cristianos. O sea que las primeras semillas y los primeros siglos fueron difíciles para los cristianos. Tú y yo no tenemos ni idea de todo el dolor y sufrimiento que aquellos pasaron. Igual en el tiempo de la Reforma, cuando hablamos 500 años hacia atrás, porque simplemente algunos se opusieron a la religión imperante que había dominado y el poder espiritual que corrompe a todo lo que trajo a los creyentes. Y nosotros, particularmente los hispanos, fuimos más malentendidos en ese aspecto, que ya les he comentado en el hecho de la Inquisición. La Inquisición española trajo muchas malas acciones, sobre todo sobre creyentes, sobre cristianos, por leer la Biblia. O sea que una característica de un cristiano es defender la Escritura. O sea, no hay organización ni hay personas que dominen toda la verdad de la Biblia y que tenemos que creer esa verdad que ellos dicen porque Dios nos ha hablado a nosotros directamente. Y cuando digo esto, que nos ha hablado a nosotros directamente, es cuando el Señor obró en ti el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo ha obrado en ti para regenerarte, para renovarte en tu mente, como estamos aprendiendo en Tito. Por lo tanto, ahora nosotros tenemos una relación viva con Dios. Y la palabra del Señor es para el pueblo de Dios. Es para ti. No que otro te la dijera, es para ti. Nosotros cumplimos la función de decirte, esta es la escritura, y tú como buen bereano, como esta iglesia se llama, tú examinas y dices, esto es lo que la Biblia enseña, esto es lo más coherente. No que vamos a resolver todas las preguntas que hay, pero ciertamente una de ellas es lo que Pedro está escribiéndonos a nosotros. ¿Cómo es que el creyente, viviendo una vida normal, agradable a Dios, tiene que pasar por estas pruebas? Entonces ahí hay parte de esta solución, en el hecho de que Primera Tesalonicense, por ejemplo, capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo dice, ahora pues vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también vosotros padeciste los mismos sufrimientos a mano de vuestros propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. O sea que hablando a la iglesia en Tesalónica, que esa ciudad todavía existe en el día de hoy, eran los griegos, eran gentiles que ahora se burlaban y perseguían o malentendían a los cristianos. Si hay algo que tú y yo tenemos que tener muy en claro es que el mundo no puede entender al cristiano. Siempre vamos a sufrir algún tipo de oposición y sufrimiento, aún por aquellos que dicen que entienden la Biblia. Pero jamás debe ser por algo en que a lo mejor entiendan más que tú o que piensan que creen más que tú, porque la Biblia es para todo el pueblo de Dios. Por eso es importante entender por qué a veces sufrimos todas estas cosas. Y Mateo, nuestro maestro de maestros, el Señor Jesucristo, le dijo a los discípulos de su tiempo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. O sea que el Señor mismo está tomando la historia del pueblo del antiguo pacto para decirles, ¿cuál de ellos no sufrió? ¿Cuál de ellos no padeció por ser fiel a la Escritura o por ser fieles a Dios? Y por supuesto el Señor disciplinó a su pueblo en diferentes formas y diferentes maneras. Y cuando al final del ministerio del Señor Jesús, Él critica a los fariseos y a los saduceos, ¿recuerda? Eso está en el capítulo 23, puedes leerlo posteriormente. Él les dice, oye, ustedes son una camada de víboras. Ustedes son serpientes. Porque ustedes mismos testifican de que si ustedes hubieran estado en el lugar de sus padres, no hubieran matado a aquellos profetas. ¡Ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados! O sea, oigamos lo que el mismo Señor Jesús dice, que la gente, aun aunque tenía la Escritura, menospreciaban al verdadero pueblo de Dios convertido de corazón, que creía en un Dios vivo. No importa que tengan el título de este es judío, este es un prosélito que ha salido de los gentiles. No, el Señor está viendo a sus ovejas, de su redil. Primeramente del antiguo pacto, por supuesto, pero también del nuevo pacto que Él ha hecho con nosotros para que le adoremos y le sirvamos. Por lo tanto, el creyente en Cristo Jesús siempre será malentendido y mal comprendido en ese aspecto. Entonces, muchas veces el sufrimiento injusto viene para que nosotros seamos probados, si somos o no somos. ¿A cuál de ellos no mataron? Y el Señor dijo, el juicio va a venir al final y para ustedes por la sangre de Abel el justo que fue derramada, ¿recuerdan en el inicio de la humanidad por Caín? Hasta la sangre de Zacarías, de Zorobabel, de Zacarías que fue muerto entre el altar y el templo. Y se estaba refiriendo al último libro de la Biblia en hebreo, que es Crónicas. Y que el Señor estaba narrando ahí que lo mataron a este sacerdote por ser un creyente fiel. Y todavía vino, porque la historia continúa si tú lees por qué mataron a Zacarías, el sumo sacerdote en aquel entonces. No me refiero al profeta Zacarías menor, sino a lo que Jesús se refirió. en Mateo capítulo 23, o hablando y refiriendo que este pueblo siempre rechazó a los profetas de Dios y los apedreó y los mató. Y cuando vino el Hijo, este es el Hijo, este es el heredero, matémosle. Entonces tenemos que tener cuidado y diferenciar entre los verdaderos hijos de Dios, que siempre han sufrido injustamente en ese aspecto, y aquellos que no lo son. Y luego dice allí para alegrarnos. O sea, el Espíritu de Cristo reposa sobre nosotros. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, dijo el Señor de su propio Hijo cuando fue bautizado, a él oí. ¿Nosotros podemos beber la copa del mismo Señor Jesucristo? Claro que sí. Eso quiere decir que vamos a padecer. Usualmente la gente te ofrece un camino libre, llano y de prosperidad en ese aspecto. Y las bendiciones espirituales no tienen precio ni comparación en el hecho cuando tú y yo conocemos a Cristo. Pero es una falacia, es una mentira cuando piensas que todo te va a ir bien aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo lo que estuvo hablando no es bienaventurado el que entra por la puerta estrecha. Bienaventurado es aquel que entra por el camino angosto. Es feliz aquel que ha conocido al Señor y sabe y entiende cuál es el camino que tenemos que seguir. Este es mi Hijo amado. Cuando tú y yo sobrepasamos la prueba, el dolor y el sufrimiento, que créeme, no es en nada comparable a lo que otros pasaron, realmente es porque el Señor está con nosotros, el Espíritu de Dios está con nosotros. Por eso, repitiendo estos versículos, dice: no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Noten el lenguaje del apóstol Pedro comparado con el lenguaje de hoy en día en mucha gente. O sea, si uno pasa algún problema, alguna prueba, algún dolor, algún sufrimiento como cristiano, ¿debe sorprendernos? La respuesta es no. Cuando alguien nos dice que no, tenemos que estar como en una nube tocando un arpa, porque así es la idea del cielo, y que no estamos involucrados en la vida del mundo. Involucrados en la vida del mundo es que todos nosotros padecemos y pasamos por las mismas cosas que el impío y el incrédulo pasa. No hay diferencia en ese sentido de nuestra relación en las cosas que hacemos. Por ejemplo, tenemos que trabajar. Todo el mundo trabaja. Todo el mundo se enferma. En una manera u otra, algunos mueren, algunos parten. Pero no hay una panacea en que diga al creyente: tú vives en una burbuja y como tú eres ahora de Dios, te puedes tirar del quinto piso, un décimo piso, y no te va a pasar nada. Fíjense en la comparación de la base de la roca y la arena, la casa que fue en un cimiento de arena y la casa que fue construida en un cimiento de roca. Nota que tu Salvador y tu Maestro comenzó diciéndonos de que la misma cosa le ocurre. Viene la lluvia, suben los ríos, dan con ímpetu con la casa que está sobre la arena y su destrucción es grande. Pero la casa sobre la roca, refiriéndose a aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen, que son sus hijos, son obedientes a la palabra del Señor, le vienen y suscitan las mismas cosas. Viene la lluvia, suben los ríos, dan con ímpetu contra aquella casa, pero la casa que permanece. El creyente permanece, el creyente persevera, el creyente no es uno de los que vuelve atrás. Y por supuesto topamos con teologías o con ideas de la gente en que sí tienes que perseverar porque a lo mejor tu salvación se va a ir. Bueno, no vamos a discutir, no ese es el tema aquí, pero es el asunto que cuando tú eres de Cristo y eres del Señor, es para confirmarnos en la fe que somos sus hijos, ya que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, como claramente lo dice. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Y después el apóstol Pedro va a hablarnos de los padecimientos alrededor del mundo de otros hermanos. No solamente es que tú o yo podemos padecer localmente o familiarmente, es que alrededor del mundo hoy, más que nunca, se nota el padecimiento de los cristianos, en el hecho de no solamente ser maltratados, sino de estos problemas y sufrimientos como estamos viendo con la pandemia. En que familias, gente que hemos conocido desde pequeño, desde niños, y que rápidamente, en 6 días se van, en una semana se van. Y eso es algo que no es que ocurra y porque va a ocurrir y nos confortamos en el consuelo, es que el Señor está diciéndonos algo. No es que Dios los castigó y se los llevó, es que todos nosotros no estamos libres de lo que ocurre en la tierra y no estamos libres de lo que pueda acontecer siempre y cuando permanezcamos en vigilancia, velando en oración, dándonos cuenta qué es lo que el Señor quiere hacer para confirmar a sus hijos en la fe. Porque cuando estos hermanos, y tú ves su respuesta, sufren y padecen, y uno ve su respuesta bíblica, nos damos cuenta que están en la fe. Y que es un ánimo y un aliento para nosotros. Cuando tú ves a hermanos padecer o sufrir y su respuesta es bíblica, cualquiera que sea su sufrimiento, y no tiene que ser que realmente mueren o pueden recuperarse, pero dan toda la honra y la gloria a Dios. En el sentido de que Dios está con nosotros. Y que nuestra vida en esta tierra es temporal. Una de las cosas que tenemos tú y yo que tener presente es que somos extranjeros y peregrinos. Fue la primera enseñanza de Pedro. Estamos de paso en esta tierra. Por supuesto que queremos quedarnos todavía lo más que podamos porque somos útiles. No queremos quedarnos ni un segundo más en esta tierra si no vamos a hacer lo que es la voluntad del Señor. Si vamos a traer un mal testimonio para Él. Pero ciertamente Dios permite que todavía continuemos y estemos aquí porque su Espíritu reposa sobre nosotros. O sea, estamos haciendo lo que es su voluntad. El creyente se pregunta, no por qué me vienen estas cosas, sino para qué. Y es para probarnos. Y también para alegrarnos, porque el Espíritu de Dios reposa. Soy creyente. O sea, cada vez que viene alguna prueba o alguna tentación y sales airoso, Señor, soy tu hijo. Amén. Esa es la conformidad, esa es la consolación de las Escrituras. Soy tu hijo, tú estás preocupado por mí. Tú estás probándome a ver cómo voy a resolver esto, a dónde voy a ir. Yo no voy a ir al mundo para un supersticioso me lea las manos, que me dé una premonición o qué es lo que va a ocurrir en el futuro. ¡Oh, Dios nos libre de aquello! No voy a recurrir yo a otra gente, por más que tenga experiencia, para darme la solución. Aún puede ser gente que a lo mejor tenga alguna experiencia en cuanto a la vida. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, vas a tu Padre Celestial, porque Él te oye. Recurres a Cristo, a sus brazos, que Él nunca nos falla. Ese Cristo es el que nosotros queremos en nuestra vida, porque somos sus hijos, somos Él, y es lo que Él dijo. Por causa de mí. Entonces, amados hermanos, podemos avanzar a la segunda diapositiva de sufriendo haciendo el bien. O sea que si seguimos con este tema, es que el creyente, a pesar de que sufre injustamente, tiene que continuar haciendo el bien. Y nos dice que no sea por sufrir por ser criminales. Cuando hablas de crimen es por cosas contra la ley, ¿no? O por ser entrometido, es lo que utiliza la Nueva Biblia de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas que les leo a ustedes. Dice, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Usted tiene los números muy chiquitos aquí. Ciertamente por ello, vuelvo a leer, Él es blasfemado, pero por usted es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Como tal glorifique al Señor. Y es interesante que ninguno de ustedes dice sufra por ser un criminal. Pero si alguien sufre como cristiano, qué palabra tan malversada en este tiempo. La gente se llama cristiano como si nada. La gente piensa, no, yo soy cristiano. Y hay algunas sectas que a lo mejor se pueden llamar cristianos. Hoy en día el sinónimo de ser cristiano es cualquier cosa menos ser un seguidor de Cristo. Tenemos que estar poniendo adjetivos y otros superlativos dentro de esos adjetivos para que realmente podamos identificarnos de que somos cristianos. Y por eso la Escritura nos dice ahí, Hechos 11, 26 y el capítulo 26, versículo 28 de Hechos, son las otras ocasiones en que se pronuncia o se escribe la palabra cristiano. O sea, pero volvamos aquí al comienzo del principio, del beginning. En el hecho de que yo creo que es detestable que alguien que se llame cristiano sufra por ser acusado criminalmente. Y créeme que es más común hoy en este tiempo en que mucha gente se arroga mucho poder de que quebrantan la ley de los hombres, que está puesta para el orden, que están puestas las leyes en la sociedad, están puestas para que haya orden y para protegernos de que podamos vivir más. O sea, todo gobierno lo que debe tener en mente, yo no soy político de ninguna clase en este sentido, aunque puedo hablar de política como puedo hablar de cualquier tema como tú, es en el hecho de que el gobierno tiene que proteger a sus ciudadanos, ya que el gobierno vive de sus ciudadanos. Los obliga en una manera, ¿verdad? Algunas veces se logran ver, por ejemplo, quizá en este país es donde es más notorio, donde los impuestos que nos cobran y que pagamos, en una manera se logran ver. Y a veces las personas piensan de que el gobierno es generoso y que tenemos que ser generosos en diferentes campos y áreas. Pero pregúntate una sola cosa. El gobierno no es generoso porque a él le da la gana, no es como los gobiernos en nuestros países. Es de lo que nos cobra a nosotros. Y digo nos cobra o nos saca porque puedo ser un poquito más claro con esos verbos para que usted lo entienda. Porque algunas veces las personas que no entienden a veces el sistema, el tejemaneje, dice, no, si ahora yo voy a recibir una cantidad de dinero tanta. Es verdad que hay ciertos créditos para aquellos que tienen que comenzamos ya a llenar los income tax, como le llamamos aquí, la declaración de impuestos de tus rentas, ¿no? Es de lo que te han quitado. Es de lo que tienes que pagar al gobierno. Es de tu trabajo que te sacan de ahí. Y yo creo que, aunque no es el tema, pero aprovecho, si tú eres un empleado y tú trabajas, trata de pagar algo, porque aunque digan las voces, el seguro social no va a existir de aquí a allá, pero tu seguro social que tú pagas o el Medicare va a ayudar a los que ya están retirados. Tú no eres egoísta. Y te va a ayudar cuando tú llegues, porque en alguna manera u otra te va a llegar. O sea, no va a pasar. Pueden ocurrir de aquí a 10 años, 20 años, muchas cosas. Pero tú estás acumulando. Es algo para ti, para tu servicio, para que tú no seas una carga ni para la iglesia, ni para tu familia. Porque aunque no chorrea, gotea. ¿Me entienden la expresión? Es alguito. Y puedes seguir ayudando también al pueblo de Dios y puede seguir ayudando lo que la iglesia continúa esparciendo la palabra del Señor. Hay muchos retirados y jubilados que dan sus diezmos y ofrendas todavía en ese sentido para que la obra continúe. Pero entonces, no es que el gobierno sea generoso por ser generoso. Cuando tú estás hablando de las ayudas que dan a todo el mundo, es la gente que lo trabaja y lo suda acá adentro primero. Y no porque tú eres hispano y estamos acostumbrados a ser tomadores de que nos den, que el gobierno no nos da esto, no nos da lo otro. Esa es la mentalidad que tenemos en nuestro país. Si tú piensas que el gobierno te tiene que dar todas esas cosas. El gobierno no nos tiene que dar esas cosas. El gobierno está en un sentido sin política. Es para que tú puedas trabajar, desarrollarte lo mejor posible, tener acceso a muchas cosas que un gobierno te puede dar como salud, economía y trabajo para tú realizarte y así lograrte en la vida. Porque lo más normal es que si un hijo me nace, yo lo quiero alimentar, quiero que crezca, tiene que estudiar, tiene que progresar en la vida, tiene que tener alguna manera como ganarse el oficio y el trabajo. No es que todos tienen que ir a la universidad, pero todo padre tiene que tener en la mentalidad, oye, me voy a morir, ¿de qué vas a vivir tú? ¿Cómo te vas a sostener, sobre todo si tienes otra familia, si tienes otros hijos? ¿Continuaremos una cadena de ignorancia? Para el cristiano no. El cristiano entiende que si Dios lo salva, Dios lo va a bendecir por su trabajo, pero ese trabajo es en su familia, ¿no? Ese trabajo es para la familia, para cómo yo le puedo dar lo que es básico, primordial a mi hijo o hija para que crezca en la vida y cuando yo ya no esté, él pueda seguir. Y cuando tú miras hacia atrás, todos ustedes han mejorado y han heredado mejores condiciones que sus abuelos, que sus bisabuelos y que sus tatarabuelos. En ese sentido, la sociedad ha mejorado. Y igual ocurre cuando tú eres joven y ahora eres mayor. Al comienzo es difícil, pero vas ganando cada vez más y más. Y el creyente tiene que ser sabio en cuanto a esto. Entonces, violar la ley debe estar lejos de nosotros. La mentalidad de robo que mucha gente tiene. En nuestro país es cuando tú ves el crimen. Entonces, estas cosas que lo que acusaban a los creyentes debe ser injusto y no debe ser jamás mencionado entre creyentes, de defalcar, de engañar o por ser entrometido, que es lo menos y que es lo de lo más que nos deben acusar. Pero aquí entrometido en este versículo 15 tiene que ver con la palabra de informante, chismoso, defalcador. Ese que va como de oído en oído, que a lo mejor te llama y te dice, pero esto no debiera ser, acá ya. Y comienza a tratar de disminuir la honorabilidad de alguien para tu propio beneficio. Porque buscamos aliado, ese es un entrometido, el que te calumnia sin que tú estés presente, el chismoso. O sea que el creyente debe estar lejos de aquello, que no sea por esas actividades que tú y yo como creyente estamos siendo acusados, sino que sufrimos el bien. Así que el terremoto que vino, por ejemplo, este nombre cristiano, ahora vamos a ese segundo punto. ¿Qué es ser cristiano? Cristiano, alguna gente dice, si tú eres próspero materialmente, eres un buen cristiano. Hay pastores que han abierto las puertas del templo y meten su Mercedes porque son cristianos prósperos. Da ganas de llorar. Yo me enojo más, yo creo bilis, pero la verdad no la tengo que defender yo, es Dios. Pero te enoja o te sulfura un poquito, te crea bilis cuando la gente piensa que la prosperidad material es símbolo de que eres cristiano. Así. Al contrario, el entrometimiento de Satanás, el chismoso y el calumniador que es Satanás, y piensa que cuando yo menciono todo eso a nombre de nuestro enemigo, cuando la gente tiene esa actitud, son iguales a Satanás. Oh, pero ¿cómo Job no te va a temer a ti en balde? Todo tiene. Lo has rodeado de muchas cosas. Yo imagino que tener 14.000 carros en aquella época era algo bastante de dinero, 14.000 camellos, 7.000 ovejas y cosas por el estilo. A lo mejor cambio los números, pero tú puedes hacer el estimado del income tax de Job, las propiedades lo que tenía y sus hijos y cómo él vivía. Pero Dios que estaba seguro en cuanto a Job, y que él sufre injustamente en ese sentido, su fe no estaba basado por la prosperidad. Y no he leído cuáles son las interpretaciones que hace. Porque verdaderamente muchos de los creyentes sufrimos una bonanza, pero no es que por ser cristianos somos materialmente prósperos. Dios nos bendice, somos buenos mayordomos, pero al mismo tiempo si nos quedamos sin nada, seguimos siendo buenos mayordomos. Seguimos. ¿Qué es la idea, el propósito de todo el sermón? No importa por lo que pasemos, debemos continuar haciendo lo que sabemos y siendo fieles a Dios. Así que esta palabra cristiano no es si sufres, si estás enfermo o no eres cristiano. Porque algunos cristianos dicen, bueno, el cristiano no tiene por qué sufrir. Hay que definir la palabra sufrir. ¿Injustamente? ¿Justamente? O que no debe sufrir de ninguna manera. Pero cuando tú lees la Escritura, no hay ningún cristiano que no sufra en alguna parte de su vida. Es más, yo dudaría del cristianismo de alguien que no pasa por momentos difíciles, en que su fe no sea probada. Pero es que no es comercial decir eso. ¿Quieres tomar la cruz de Cristo? ¿Quieres tomar la cruz de Cristo y seguirle a Él? Tenemos que estar expuestos a todo. No puedes tú tomar la cruz de Cristo porque te va a ir bien. Porque va a mejorar tu familia. Porque tu hijito y tu hijita van a salir de las drogas. ¿Sí? ¿Ese es el ofrecimiento del Evangelio? El ofrecimiento del Evangelio es niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Así que, ¿ves lo que la gente define como cristiano? Ah, pero allí no predican del Espíritu. ¿Tú estás lleno del Espíritu? Porque si tú no estás lleno del Espíritu, no eres cristiano. Otra vez. ¿Tú estás seguro de lo que dices? En realidad, yo fui salvo porque el Espíritu vino a mí y me llenó. Nadie se salva por sus esfuerzos ni sus obras. Quizás pueden haber enseñado que luego hay una segunda renovación o algo más viene a ti y tienes que buscar esto. Y cuando viene esto, qué coincidencia, comienzas a hablar en una manera que nadie te entiende. Por favor, yo creo que tenemos hoy en día que estar más claro con el cristianismo. Es que ahora tu lenguaje cambia para que tú puedas hablar de las bondades de Dios. Por lo tanto, no te dé pena, creyente. Cuando sufres, y esto es lo difícil, la burla, el rechazo, el desdén. Hay gente que me lo ha dicho en mi cara. O sea, esto no es lo primero porque yo tengo muchos años como creyente. No es continuo, pero tú vas a sentir ese desdén, ese desprecio. Aún porque eres un cristiano a lo mejor con una tendencia bíblica bautista. No importa como tú quieras, en el tiempo que hoy día estamos, los creyentes no debemos. No importa si tú eres pentecostal, pero creyente. No importa si tú eres de la Alianza Cristiana y Misionera, si tú eres de cualquier otra iglesia que te identifica como una etiqueta, si en verdad tú eres cristiano y estamos en la misma nave evangelista, estamos en el mismo barco de ser creyentes, tenemos hoy en día que dejar algunas cosas de lado y por eso las siete marcas del cristiano en Apocalipsis, el creyente hoy más que nunca no está para una apología ni una defensa, porque en este tiempo de pandemia van a comenzar a surgir otra vez y ya lo está surgiendo. Y estamos siendo a lo mejor vituperados porque este cree que hay un rapto secreto, el otro no, este cree que es amilenial, el otro que es posmilenial. De posiciones de escatología. Amados hermanos, no nos dejemos llevar por aquello. El Señor viene. Preocupémonos en predicar el Evangelio a las almas que no conocen. Porque el Señor va a venir, no importa tu posición. Eso es lo que nosotros creemos. La herejía es no creer que el Señor viene. Y que eso ya ocurrió. Y que eso ocurre en algo místico. Y niegan la resurrección del cuerpo, decía el apóstol Pablo. Pero el otro lado, el superar nosotros la burla, el desdén de otros, que no saben, tómalo en compasión y misericordia. Algún día lo entenderán. algún día comprenderán. Así que el otro lado de la moneda es la alabanza. Hay muchas doxologías en la Biblia, como la que leímos y ustedes dijeron amén. Salió de su corazón en el capítulo 4, en el versículo 11, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y esta es una doxología un poco inusual que Pedro lo pone antes de terminar el libro, la epístola. Pero es así que viene el Espíritu, viene la enseñanza, y una doxología, sea que es del Antiguo Testamento, sea que es de un himno, sea algo que continuamente se repetía, es que es lo que produce el Señor en nosotros cuando sufrimos injustamente. ¿Recuerdan cuando Pablo y Silas estuvieron en Filipos presos? ¿Recuerdan qué era lo que estaba haciendo Pablo y Silas antes del terremoto? Estaban cantando. El creyente siempre canta. Ahora, cuando uno puede examinar algunos de los cánticos antiguos y modernos, hay una clave para todo, querido hermano. Yo no tendría ningún problema si tú quieres repetir 500 veces el Señor es santo, porque Él lo es y no se va a alterar. Pero nuestra adoración es con raciocinio. No es una vana repetición solamente para sentirme bien, para hacer un poco de ejercicio con las manos o con los pies, porque también es muy común. Por favor, yo no quiero poner esto como que estamos justificándonos. Pueden danzar todo lo que quieran, recitar todos los poemas que quieran. Es interesante cómo Dios ha cortado muchas de todas estas cosas para dedicarnos a lo básico. Aún nosotros mismos hemos acortado el periodo de los himnos, porque es difícil para ustedes cantar con máscara, hablando con el hermano Juan. Nos da más tiempo para predicar que quizás si yo que abuse en cuanto a esto. Bueno, por lo menos ahora uno tiene la esperanza de que pueden prender el televisor, que debe ser inteligente para que puedan ver allí la transmisión en vivo, en directo o virtualmente. Entonces, ellos estaban cantando. Fue allí también. Fue en esa cárcel, ¿no?, que el carcelero dijo: Señores, ¿qué es necesario que yo haga para ser salvo? Todo lo que el creyente hace y todo lo que el creyente pasa, tienes que tener en cuenta algo. Hay otra gente que te ve. Tus decisiones afectan a otro. La manera como tú adoras afecta a otro. La manera como tú te expresas afecta a otro. Aquí está esta gente metido injustamente en la cárcel. Pero era la voluntad del Señor que ellos, mientras cantaban, el carcelero estaba oyendo. Vino un terremoto, obviamente, sobrenatural de Dios. Y Pablo, con esa sabiduría, no te hagas ningún mal. Porque si los presos se escapaban, él era responsable. Y lo iban a juzgar. O sea, no había las contemplaciones que hoy en día hay. Simplemente se fugan tus prisioneros, te matamos a ti porque no cumpliste el deber. Por eso ante la tumba de Jesús que resucitó, le pagaron algo porque se suponía que esos soldados, si se robaron el cuerpo de Jesús, a esos soldados los tenían que haber matado por no cumplir su deber. ¿Pero usted oyó que los mataron? No. La ley se aplica de acuerdo a la conveniencia que tenga la gente en aquellos días, fariseos y escribas, y también la soldadesca romana. Igual ocurrió en el naufragio de Pablo, cuando los soldados intentaron matar a todos aquellos que eran prisioneros, porque Pablo había apelado a César. Pero el capitán y otros dijeron: no, porque si estos no se salvan, nosotros tampoco. Y no se daban cuenta que el Señor iba a salvar a todos ellos por Pablo. Tú no sabes cuánto Dios nos quiere usar a nosotros, porque quizás quiera Dios que otros oigan por ti, por la manera como tú pasas los sufrimientos en la vida cristiana y los problemas y las cosas que muchas veces son injustas pero que vienen para probarnos. Así que cantemos al Señor. Yo sé que no tenemos mucho entrenamiento en cuanto a cántico, pero el cántico en la escritura a mí me, de cuando en cuando me produce mucha emoción. Yo recordaba un himno esta mañana y me produjo emoción. Todavía me lo sigue produciendo. Porque es el alma y el corazón de uno. Y la letra más o menos va así, ¿no? No sé por qué, Señor, será tu voluntad que sufra yo tantas angustias y dolor. Y quizá mis angustias y mis dolores no son nada. Pero son angustias y dolores que tú pasas. Y cuando son injustas todavía son más dolorosas. ¿Qué quiere decir esto del juicio? ¿Por qué a veces el creyente padece algunas cosas que son injustas? Sufre algunas cosas que uno se pregunta, no sé por qué, Señor. No es normal que todo pueda ser tu culpa. No es normal que tú seas el responsable de todas las cosas. Pero la gente siempre, en la mayoría de personas, te va a apuntar a ti y decir, no. Es siempre, es como, esto está desde el huerto del Edén. Adán, ¿qué has hecho? La mujer que me diste, Señor. Y él sí tenía razón de decirlo, porque el Señor le dio a esa mujer. Tú no. A ti no se acepta esa excusa. Eso fue lo que tú escogiste. ¿Qué quiere decir, por lo tanto, este juicio de los versículos 17 al 18? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. O sea, no es castigo. En primer lugar, no es castigo lo que está allí. Habla del juicio. El juicio para el pueblo de Dios es para purificarlo. ¿Recuerdan las primeras partes de Pedro, los primeros capítulos? O sea, Dios nos purifica, quita la escoria, nos fortalece en la fe. Así que prácticamente tenemos esos tres puntos cuando tú y yo sufrimos injustamente. Él te quiere purificar. Es el proceso de madurar. ¿Has oído hablar de los dolores de crecimiento? No hay ninguno de nosotros que no lo haya pasado. O a lo mejor no te acuerdes. Y si no lo tuviste, qué bueno. ¿Quién no ha pasado por el proceso de cambiar los dientes? De leche a la adultez. ¿Y te acuerdas? Bueno, si tenías varios hermanos era fácil. Por lo menos yo gozaba con mis hermanas. Vamos, guárdate aquí, Lilito. No ni te preocupes. ¡Pum! Salía con la puerta. Y hay algunas. Es un proceso. El crecimiento es un proceso y es doloroso. Aun cuando es bebito, aunque no pueda expresarse, ahí mismo los padres dicen, no, está fastidiado, le están creciendo las muelas. Estoy hablando de un solo ejemplo, ¿no? Le están saliendo los dientes. No puede identificar, pero es el proceso de madurar. Cuando tú te das cuenta, todo proceso bueno de madurar tiene un proceso de dolor. Hasta que llega el último de los procesos, que es jubilarnos de esta tierra. También con dolor. Así que Pedro está enseñando y diciéndonos a nosotros que no es castigo. Si el juicio, o sea, para que tú y yo nos examinemos. Porque vuelvo a este punto. Cuando te ocurra algo, no busques excusas afuera. Eso no es de gente madura. Yo les enseño que ustedes sean maduros, porque hemos pasado por ese proceso. Cuando hay algo que ocurre en tu vida, en tu familia, o lo que tú ocurra o pasa, la gente comúnmente dice, la iglesia tiene la culpa, o fulano tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, el secretario tiene la culpa, la secretaria tiene la culpa. Esto debiera... Tú y yo somos creyentes. Dios tiene su mirada sobre ti, sobre mí. Si eso te da un poco de ánimo... Por ejemplo, yo recuerdo mis años en Perú, la gente a veces estaba en el hospital porque iban a nacer mis hijos o lo que sea, y la gente entraba y había gente que maldecía porque este hospital, esta gente no nos saben tratar, somos como animales. Puede ser cierto. Usted sabe cómo hablamos mucho de nosotros, de todas las negligencias que ocurren en nuestro país. La vida no vale nada y nos quejamos de aquí, nos quejamos de allá. Pero tratamos como familia de que todo el mundo crezca y sea saludable. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres quitar de mí? ¿Cómo me quieres madurar, fortalecer? Y no hay nadie que haya pasado por esto que no esté mejor capacitado para el ministerio. Seremos como la avestruz que entierra la cabeza, que es lo más chiquito que tiene, y deja el cuerpo afuera. No, en el creyente, tú y yo pasamos por diferentes circunstancias para ir a Dios primero, porque Él es el que permite. No decimos que Dios es soberano. Dios es soberano. Entonces Dios permite todas estas cosas porque hay un pecado que Él quiere tratar en ti. O hay algún problema que quiere tratar en ti. Hay algún trauma, si tú quieres ponerlo así. Hay algo en tu vida que tú tienes que traer al altar de Dios. Y solamente tú puedes darte cuenta de eso, que tú puedes racionalizar y decir, Señor, esto es lo que tú traes, yo quiero aprender de esto. Porque es imposible que Dios traiga algo a ti para mostrar el juicio a otro creyente. Escúchame bien, pero esto trae muchas veces Dios para mostrar juicio al impío. Muchas veces tu dolor y sufrimiento es base del juicio para el impío. Porque cómo te han tratado. O sea, Dios tiene pruebas y evidencias de que a veces el crimen, el maltrato, el desdén, el menosprecio es a causa de la justicia. Si no, leamos de nuevo aquellos pasajes que les leí en un comienzo. Bienaventurados sois. Ustedes no están sufriendo de mano de sus propios compatriotas lo que ya los judíos también hicieron con otros. Entonces, es una pregunta retórica en cierta manera del apóstol Pedro. Si el tiempo ha llegado para que los que sufren por causa del nombre de Cristo, ¿cuál será la parte de los incrédulos que eventualmente sufrirán como resultado de su desobediencia? ¿Dónde va a aparecer el impío y el pecador? Y Pedro, como buen judío, siempre cita la Septuaginta para él en Proverbios capítulo 11, versículo 31. O sea, no está hablando del juicio del creyente que va a perder su salvación porque somos salvos. Pero es indudable que el Señor en el pasado trajo juicio a su pueblo para que hagan lo que es su voluntad. Por eso surgen los profetas. El profeta surge porque el sacerdote no estaba haciendo su oficio de enseñarle al pueblo o de vivir de acuerdo a lo que ellos creían. Si no, mira a Elí y sus hijos. Y surge Samuel, la escuela de los profetas. Siempre Dios ha usado a sus profetas no para hablar cosas nuevas al pueblo de Dios, sino para decirle, hey, yo estoy acá en el cielo, estoy vivo, y aquí están mis mandamientos, aquí está la palabra de Dios, como tú y yo tenemos que vivir en esta tierra. El creyente tiene un modus vivendus. El creyente tiene que vivir, y no como ladrón, no como malhechor, no como fornicario, no como adúltero, no como un drogadicto, no como haciendo todas las cosas que el diablo y el mundo y la gente hace. Y por supuesto que no es fácil vivir como creyente, con todas las cosas que a lo mejor nuestra vida y nuestro cuerpo nos incita a este mundo malo, vil y pecador.
Y aún gente de renombre, y aún gente de personas que han tenido años en el Evangelio, y uno nota todas las inmoralidades que han cometido. Dios nos guarde y nos libre en ese aspecto, pero lo hacen o lo han hecho porque el poder los corrompe, porque piensan que ellos no tienen la misma responsabilidad que todo el pueblo de Dios tiene. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Porque si tú y yo vamos a ser recompensados en la tierra por haber vivido bien, ¿cuánto más el impío, el pecador? ¿Cuál será el fin del impío? Bueno, Dios ama a todo el mundo. No hables, por favor, del infierno. No hables que Dios va a castigar a toda la gente. Dios no es así. Bueno, ¿qué hacemos con Pedro? ¿Qué hacemos con Proverbios? ¿Qué hacemos con todos los castigos que Dios ha mostrado en el pasado a la gente impía y pecadora? Y aunque anteriormente hemos mostrado aquello, ¿qué es ser impío? Es no ser santo. ¿Recuerdas cómo Pedro empieza? Tenemos que ser santos así como Dios es. El impío es porque no es pío. Pío es ser santo, pero no es la santidad de los santos que están puestos en lugares que no deben. Los santos son ustedes que estoy hablándole ahora. Los que estamos separados del mundo. Los que queremos glorificar y exaltar el nombre de Dios en nuestras vidas, a pesar de nuestras debilidades y pecados. El impío no es santo porque no tiene ley, por lo tanto es inicuo, es pecador, que es la contraparte, que no la contraparte sino lo que sigue. Por eso Pedro dice bien, si eres impío vas a ser pecador. Pecador es el que transgrede la ley de Dios, viola la ley de Dios. Sí, pero la ley fue para el Antiguo Testamento, pero todavía la no matarás está vigente. Saca la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. El mandamiento más violado es el décimo. No codiciarás. Y no hay manera de medirlo. Está en tu mente y en tu corazón. A través de todo el Nuevo Testamento encuentras implicaciones de ese mandamiento y sus consecuencias de lo que es nuestra naturaleza caída, que es, tiene esa concupiscencia pecaminosa para hacer lo que no conviene. Si el justo con dificultad se salva, habla del dolor y sufrimiento, de las pruebas que tenemos, no porque no nos salvamos por obras, yo creo que estamos claros en eso. Siempre hay que estar taladrando. No es por obras, es por gracia. No es que porque tú sufres todas estas cosas de martirio es que vas a llegar al cielo. No, esa es la vida del cristiano. Es nuestra vida normal. El dolor, el sufrimiento, pero también los goces y las bendiciones. El impío, el pecador, no tiene esa esperanza. Nosotros queremos estar donde Cristo está y estaremos con Él para siempre. Donde quiera que sea el cielo, aunque ya hemos explicado que el cielo será aquí, porque la nueva Jerusalén desciende en esta tierra. Y la nueva Jerusalén, aunque se describe con muros y joyas, no es otra más que los creyentes, renovados y santificados con un cuerpo completamente renovado, para morar y tener derecho a entrar por la puerta. Porque ya hemos entrado por la puerta principal, que es Jesucristo. Ahora bien, vayamos cerrando. ¿Recuerdan que Jesús dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida? El justo con dificultad se salva, pero es por la vida que lleva. Es por lo que Dios nos permite y nos pone delante de nosotros, que eso es lo que nos toca vivir. Y yo lo acepto, tú debes aceptarlo. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero hacer lo que es tu voluntad. Recuerda también que el apóstol Pablo dijo, alentaba a los cristianos del Asia Menor con estas palabras. Debemos pasar muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Cuando uno lee la autobiografía, por así decirlo, del apóstol Pablo, y que Dios le habla a Ananías primero, ¿no? El Señor Jesús le dice, ve, porque él no quería ir a bautizar a Pablo, que en ese entonces era Saulo de Tarso, este me va a meter en la cárcel o me va a matar, tiene poder, tiene escritos. Pero el Señor le dice, ve, porque es un instrumento escogido. Y sabemos que Pablo es nuestro apóstol en ese sentido. La gente puede defender a Pedro, pero Pablo es nuestro apóstol a los gentiles. Y luego dice, yo le voy a enseñar a él cuánto le es necesario sufrir por mi nombre. Y si él lo determina, bienvenido sea. Él te dará fuerzas a ti y a mí para sobrepasar en su gracia cualquier cosa que venga. Pero usualmente no queremos que nada de estas cosas nos toque. Pero si es su voluntad, esa es la humillación del creyente. Amén. Viene con un propósito. ¿Qué nos preguntamos primero? Señor, ¿qué quieres lograr en mí? ¿Purificarme? ¿Fortalecerme? Pero obviamente, indiscutiblemente, es para madurarte. Tú no te puedes quedar, los que tenemos varios años en la vida cristiana, tengo tantos años en esa iglesia y no ves ninguna madurez. No ves ningún apego a las cosas de Dios. No ves una decisión en la vida personal o familiar de que realmente es una persona que está llevando la cruz. Cuando tienes un desamor a las cosas de Dios y a los hermanos que son de las cosas de Dios. No es fácil, por lo tanto, para un creyente vivir y sobrevivir a eso, pero entendemos que no es fácil. Así que, amados hermanos, continuemos haciendo el bien. No es fácil en la carne sufrir rechazos, maltratos, ser despreciado o menospreciado. Señor, si es tu voluntad, en tu providencia, me encomiendo a ti. Tú eres fiel y nunca fallas. Sigamos, por lo tanto, haciendo el bien, siendo fieles a aquel que siempre es fiel y jamás nos dará las espaldas. Cuando Pedro dice, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Si es su voluntad, si el Señor quiere que yo atraviese por el valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento, porque Él te ama, Él te cuida y nos protege. Lo que es verdad para un hijo de Dios es verdad para otro hijo de Dios. El Señor nunca nos deja y nos desampara. Por lo tanto, si esto es la voluntad del Señor, que tú estés sufriendo injustamente, padeciendo el desprecio, el menosprecio, el rechazo, el desdén, el que la gente sea despectivo contigo, cantemos a Dios, glorifiquemos el nombre del Señor. Lo hacen porque por Él, no meramente por ti. Pero nos reexaminamos, ¿verdad? Nos examinamos a nosotros mismos, hacemos una introspección y decimos, Señor, madura, no haznos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y creo que esta es parte importante de todo el mensaje de Dios. Y este pensamiento lo quiero dejar a ustedes con este último pensamiento. Que está ahí, algo está pasando. ¿No crees tú que algo está pasando? Algo está ocurriendo, dice la gente. Dicen los hermanos y las personas. Y que el Señor se está haciendo cada vez más manifiesto. Mírenlo así. El Señor se está manifestando cada vez más y más. Y hay algo que yo te doy como pastor, aunque nosotros somos parte de la iglesia. Es que la iglesia no es un mero expectante de estas cosas. No es una mera expectante de lo que está ocurriendo. Porque muchas veces como que queremos ponernos aparte de aquello. Y que yo soy distinto o diferente. O mi familia es distinta y diferente. No, todos estamos en esta nave evangelista, en este barco de la salvación. La iglesia más bien es hacedora y cumplidora de la verdad que vive. Y esta verdad que vive, al hacerlo hace que las cosas ocurran. Así que cuando tú veas que estas cosas ocurren, pasan, es por ti, es por mí. Nosotros somos los que permite a Dios, no porque le demos el permiso, ¿no? ¿Me entiendes? Es que como su pueblo ora, como su pueblo se aflige, el Señor viene a su rescate. Si aquellos días no fueran acortados, ¿Por qué el Señor dijo aquello? Cuando estas cosas que están sucediendo y turban a muchos, algunos lo apartan de la fe, algunos parten de esta tierra, algunos apostatan de la fe, algunos comienzan a oír cada voz aquí y por allá, por eso el capítulo que sigue es también importante, de tus pastores, de tus ancianos, ¿no?, que te enseñan la palabra del Señor. Así que la iglesia es hacedora y cumplidora de la verdad que vive, y al hacerlo hace que las cosas ocurran. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Que el Señor está trabajando con su pueblo, por su pueblo, para su pueblo. Ayúdanos, Señor amado, a hacer tu voluntad. Invocamos tu nombre como tus hijos y como tú nos has enseñado. Vénganos tu reino y que venga pronto. Y ya tú estás viniendo de hace mucho tiempo, pero cada día los pasos se sienten más cerca. Permítenos que a través de esta última oración en esta mañana, que tu presencia sea real, vívida en aquellos que no te conocen, que sean conducidos a la fe y al arrepentimiento. Sigue madurándonos, Señor. Sigue acercándonos más y más a ti. Purifícanos con tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos con tu palabra. Madúranos. Y sobre todo, Señor, que tengas misericordia. Esa misericordia se manifieste en aquellos que no te conocen antes que venga el fin. Y ayúdanos a sobrevivir y pasar cualquier dolor, sufrimiento que estemos pasando, aunque no lo entendamos.